Entonces es que, ah, bueno,
Ahí
ya.
está. Ahí estamos, ahí
Casi me
estamos.
cogen Imbragati, pero no pudieron. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, después de unos días que veníamos ausentes, dado pues como asuntos de salud que teníamos Ale y yo en su momento. Y bueno, venimos entonces reflexionando este texto de Gigerich, La violencia del alma, que es la colección de sus ensayos reunidos. Ya está pronto, ya va a salir el segundo volumen, que es Historia y Alma, si no estoy equivocado, donde ya tanto Alevica, Ale Chavarría, Luis Álvarez y los demás muchachos ya están en proceso de revisión y de apuntalar algunas cositas de redacción y edición para que este segundo volumen salga a la luz. Y bueno, nosotros nos quedamos en la última clase, es que en la última clase, en el último live, donde estamos hablando de este cuarto punto que ya les voy a decir que se me perdió se me perdió, pero porque si yo lo tenía por acá este bandido. Y después, ¿cómo son estas cosas de la vida cuando uno lo separa todo y lo necesita de afán y no aparece? Ya. El origen de la personalidad y el encuentro entre el yo con el tú. Aquí cuando estamos hablando de esto es que la conciencia a través del acto sacrificial de la matanza establece lo que es una relación yo-tú no en el sentido personalista, sino que al ser la conciencia, al ser consciente de sí en el hombre, ya capta al animal como un objeto, pero como un objeto que es pasivo, que ya lo puede mirar vis-a-vis, cara a cara, y que ya puede entrar al acto sacrificial también de la matanza. ¿Y por qué se establece esta relación de yo, tú? Pero, a ver, este yo y tú lo expliqué en la última clase, no es en el de Martin Buber, esta relación personalista, no, sino que se establece una relación de la conciencia consigo misma y el tú, que es ese objeto y que se establece de una manera horizontal. Porque lo que hace una vez que la conciencia se hace consciente, si es que se establece como un horizonte donde ya capta lo que acontece a su alrededor y por ende también al animal. Y en este sentido se abre también ese claro que posibilita entonces ese marco donde la lógica y el acto sacrificial posibilitaba entonces lo que es este elemento de cuando la conciencia se aterriza en el hombre, viene desde afuera y establece entonces un marco lógico de entendimiento. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Es decir, que en ese momento el hombre ya se establece como un ser que le acontece conciencia. Y a ese hombre que le acontece conciencia, entonces ya es capaz de dimensionar lo que está en su horizonte. En ese marco de comprensión de lo que él empieza a dimensionar de la realidad en relación con qué, con el objeto, que en este caso es el animal. Porque antes, cuando no tenía conciencia, él era el objeto, él era quien iba a ser cazado por el animal. En este caso, el animal era el mamú, el jaguar, yo aquí, el dinosaurio, por decirte de alguna forma, ellos eran los sujetos que iban a la casa del objeto, que en este caso era el hombre. Pero el hombre, cuando le acontece la conciencia y nace en la conciencia, se establece un vis tu vis, un cara a cara, un frente a frente, frente al animal, que ya no lo ve como, que ya lo ve como un objeto al cual ya puede cazar. Entonces, en ese momento se establece entonces un encuentro del yo con el tú, porque la conciencia se sale de su marco vertical y establece una horizontalidad frente al objeto que tiene. Bueno, ahí lo resumo rápidamente, pero bueno, Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Porque si no, aquí me quedo dándole chicha a la cosa.
¿Qué tal, John? ¿Qué tal todo? Sí, como bien decía John, estuvimos ausentes un rato por causas de salud, entonces ya volvemos, esperemos ser más constantes en este sentido. Y precisamente el problema de la constancia, el problema de la constancia ahí tiene que ver con esta dificultad de los textos que estamos viendo. No son sencillos, ¿no? Tiene que haber una continuidad. Entonces, si ustedes pueden, refiéranse a los videos que están en, en la página del Facebook del Instituto de Eleusis o en mi propio canal de YouTube. Ahí pueden ver los videos precedentes de, ¿sí? De donde hemos hablado de el primer ensayo, que es el de el sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia, y lo que hemos empezado a hablar con este ensayo de matanzas como tal. Entonces, como bien dice John, de lo que estamos hablando aquí precisamente es de estas cinco determinaciones que van, digamos, dándonos un panorama acerca de qué significa la matanza, qué significa el golpe del cazador, ¿sí? El golpe de la lanza del cazador en el animal, ¿sí? O el golpe del hacha sacrificial en el cuello del animal en el montículo. Esto, que pudiera parecer una cuestión baladí o una cuestión primitiva, realmente es el primer momento donde la conciencia emerge de su contenimiento, ¿sí? Lo llama ahí Eric, de la opacidad de sí misma, es decir, de ese momento donde la conciencia no es consciente de sí. Entonces, por lo tanto, el acto de matar, el acto de encontrarse con el otro, tiene esa misma connotación, tiene la función de poder abrir dentro de la propia conciencia un claro, hacer una apertura donde precisamente la determinación lógica se pueda insertar, ¿sí? Es decir, esa herida que se abre no solamente es una herida física, sino que es a la vez una apertura dentro de la lógica del alma que permite a esta, digamos, adherirse a los objetos como tal. Esto es muy interesante, porque en las cuestiones, por ejemplo, en cuanto al tema de la encarnación de Dios, cuando estudiamos el tema del cristianismo, nos podemos dar cuenta de que hay una particularidad que ocurre con el Dios cristiano que no ocurre con los otros dioses. Mientras los otros dioses, por ejemplo, se transforman en formas positivas, ¿sí? En personas o en animales. El Dios cristiano, al menos, no se transforma, él encarna, ¿sí? Él se convierte en carne como tal. Esto implica que, por ejemplo, cuando Zeus se convierte en un animal o se convierte en una persona, sigue siendo Zeus. La persona solamente es la apariencia del mismo Zeus. Pero cuando Dios, el Dios cristiano, se encarna, deja de ser el Dios, ¿sí? Y se convierte en carne precisamente. Este convertirse en carne, este sumergirse en la marea de la positividad tal como la conocemos, requiere un movimiento bastante interesante dentro de la propia relación entre la lógica, ¿sí? Entre lo que ocurre a nivel de logos y lo que ocurre a nivel de SARS, a nivel de carne, a nivel de positividad. Es decir, ¿en qué momento, vamos a decirlo de otra manera, en qué momento la idea se vuelve un hecho? Es decir, la idea en la realidad como tal no solamente es una abstracción, sino que es algo, digamos, sostenido dentro del mundo y que le da pauta al mundo para que pueda seguir cierto movimiento como tal. Es decir, no puede haber, por ejemplo, avance de la ciencia si antes no hay una apertura dentro de la misma conciencia a la investigación, a la exploración del mundo. Entonces, bueno, todo esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en este primer momento donde el animal sacrificial es matado, es herido y es abierto, ¿sí? En el golpe del hacha, el hacha no solamente abre una brecha dentro del animal, sino que abre una brecha dentro de la misma conciencia como tal. Y es por eso que es lo que sucede, lo que dice John, aparece el mundo. El mundo, no, antes de eso, no existe. Sí, el mundo no es, o por lo menos no es como nosotros lo vemos. El mundo es un mundo autocontenido, es un huevo cósmico donde todo está de alguna forma unido con todo. No hay separación entre las cosas. El mundo solamente empieza a existir cuando hay una brecha dentro de esa misma condición. Y entonces aparecen a la vez dos cosas. Aparece el mundo tal como lo vivimos y aparece el mundo tal como fue en algún otro momento. El pasado del mundo solamente aparece cuando el presente del mundo se hace patente. Entonces, esa apertura crea tanto el pasado como el presente en ese mismo momento, ¿sí? Y por lo tanto también crea la relación que tenemos o la relación que John indica muy bien, que la conciencia tiene consigo misma como un otro. Entonces ya no es que nosotros tengamos una relación yo, tú, con algo más, sino que la conciencia misma tiene una relación yo, tú consigo misma. ¿Sí? La conciencia al matarse se separa y entonces se crea como un otro, se crea como una alteridad de sí. Y el animal queda imbuido de esa otra forma, ¿sí? Que nosotros entendemos ya después como un objeto. Pero en cuanto objeto, ¿sí? Los objetos en ese momento no eran como nosotros los imaginamos ahora, sino que eran objetos llenos de vida, llenos de imaginación. Eran objetos divinos en ese sentido, objetos que tenían, digamos, una autonomía vital que ahora ya no podemos comprender.
Sí, porque antes de que precisamente cuando la conciencia se abre a ese claro, a ese horizonte, le posibilita tanto dimensionarse como un marco dentro de una realidad, dentro de un presente, pero después de un pasado. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que inicialmente ella se establece como un presente. Pero cuando se supera ella misma es que se puede establecer como pasado. Antes eso no se da. ¿Por qué? La conciencia en ese precisamente cuando se hace el acto sacrificial al hombre primitivo no le acontece un pasado, le acontece ese presente en relación con el acto sacrificial, con la matanza y que precisamente con esa separación de la conciencia de ella misma autocontenida. Pero una vez que la conciencia ha superado ese presente, lo ha negado, es que se puede mirar el pasado. Antes eso no se puede hacer. Y eso es que se vuelve, y eso es lo que permite precisamente cuando a la conciencia le acontece, la realidad le acontece un presente en el hombre primitivo y en el acto sacrificial, y cuando tiene presente a ese objeto. Y a ese objeto, que en este caso es el acto sacrificial, pero como el otro de ella, de la conciencia. Y eso se da, ay, pucha, a ver, pensé que me había ido. Y eso se da precisamente por el momento en el que nos habla Gigerich, y es que se establece es una relación de incesto. ¿En qué sentido? Es el incesto precisamente de la conciencia con ella misma. Dentro de esa relación que Gigerich lo podemos llamar uroborica, simbiótica, pero el incesto precisamente como el acto en el cual la conciencia también está unida en ese acto, pero al mismo tiempo también se separa. Que eso es lo que nos habla Gigerich en ese un poco en este apartado, en esta relación yo-tú también, que se vuelve muy 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 importante, pero también se establece como ese estatus lógico alcanzado, es decir, donde la conciencia ya se establece como una realidad radical en ese momento en el hombre primitivo a través del acto sacrificial, porque precisamente abre a le abre, ella misma se abre ese claro en la relación de como está diciendo Ale, de ese mundo autocontinuo en el mismo, sino que se separa, pero al mismo tiempo que se separa, también está unido al mismo. Es que ¿por qué de pronto es difícil pensar esto? Porque es que esto no se puede pensar, esto no se da por medio de imágenes, esto tiene que ser un acto que tiene que ser pensado en ese elemento contradictorio. Entonces es ahí donde precisamente en esa determinación de yo, tú, pero aclaro, no en el elemento personalista, sino en ese elemento lógico, no ético de la conciencia, que le posibilita a ella misma a verse a sí misma, pero también proyectada en un otro. Pero que no se queda solamente en ese otro, sino que al proyectarse en ese otro, otra vez vuelve otra vez a ella misma. ¿Qué? Como un marco que de conciencia, de autoconciencia, que ya establece un marco de realidad, de no ser.
Sí, exacto. Entonces, es un tema complicado porque es, digamos, aquello que nos determina como seres distintos de nuestro propio marco natural, ¿no? Es decir, la diferencia entre nosotros y los animales es que en nosotros ha ocurrido ese proceso de matanza. El animal, a pesar de que se mata, de que se mata a sí mismo o de que se matan entre ellos, no ocurre, la matanza no ocurre a un nivel lógico, sino ocurre a un nivel todavía puramente biológico, como una continuación del impulso vital como tal. Y eso es muy importante en ese sentido, pero la diferencia, el punto es que nosotros como como el altar en donde el alma se mata a sí misma constantemente, este matarse ya ocurre a un nivel diferente, o sea, ya no ocurre a un nivel de lo biológico, sino que ocurre a un nivel de lo cultural, a un nivel de lo lógico, como una nueva forma de complejidad de la propia vida, que es inexistente dentro del contenimiento de en la naturaleza. Nosotros podemos ver que dentro de otras especies hay comportamientos análogos a la inteligencia en ese sentido. Sí, es decir, hay resolución de problemas, hay utilización de instrumentos, por ejemplo, en algunos, incluso en algunas aves, todo ello, y una utilización de formas, digamos, simbólicas muy primitivas como tal. Ahí están latentes en ese sentido, pero no surge la necesidad de poder sobreponerse a la propia naturaleza y subvertirla de tal forma que nos permita de alguna manera o que le permita a la propia naturaleza expresar una forma distinta de sí misma, que es lo que Guericke conceptualiza como el alma. ¿Sí? El alma surge en ese momento en donde la naturaleza se subvierte para sí, se mata a sí y entonces se niega. ¿Sí? Es decir, la negación ocurre como una forma de la matanza, pero una forma de la matanza que no necesariamente tiene que ir de la mano de la muerte física. Nosotros ahora, por ejemplo, lo podemos vivir cotidianamente en nuestra vida común cuando como personas tenemos, digamos, de forma repetida, que ponernos al parejo, ¿sí? A la altura de nuestras propias circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros somos adolescentes y entonces necesitamos dejar el hogar de los padres, ¿sí? Nuestra propia biología se erige como una promesa de la adultez, ¿sí? Yo llego a mi adultez, digamos, de forma biológica, ¿sí? En el cambio de mis relaciones orgánicas. Me voy convirtiendo en adulto como tal. Pero no necesariamente eso quiere decir que yo sea un adulto. Es decir, soy un adulto como ente biológico, pero tengo que llegar también además a ser adulto. ¿Sí? Es decir, yo tengo que llevar a cabo un proceso de reconciliación y de reconocimiento con mi propia adultez, de tal manera que pueda sobreponerme a las necesidades que esto me erige. La mayoría de nosotros, por ejemplo, no podemos hacerlo. La mayoría luchamos constantemente contra esa misma situación. Es a lo que nosotros llamamos, o una de las cosas a las que llamamos neurosis, es este contraponernos contra nuestra propia, digamos, contra nuestro estatus, ¿sí? Y pensar y vivir de una manera alienada de la propia posición en la que nos encontramos. Por ejemplo, si yo soy un adulto, pero me sigo comportando como un niño en mis relaciones. Es decir, sigo esperando que los demás se responsabilicen de mis emociones, o que los demás se hagan cargo de mis propias necesidades, o que los demás me sostengan en cuanto a mis responsabilidades. Entonces, mi propia adultez no llega a su nivel. No, soy un adulto biológicamente, pero psicológicamente permanezco todavía en mi infantilidad. Entonces, esa situación obliga entonces a que nosotros tengamos que llevar, que hacer esto de otras maneras, ¿no? Es decir, a que este proceso se tenga que aparejar por sí mismo o que yo tenga que hacer un trabajo para ello. La psicoterapia regularmente es este proceso en donde yo, digamos, trato de ponerme a la par de mí mismo. Es decir, por eso.
Depende,
Sí,
porque la
bueno.
psicoterapia también infantiliza demasiado.
Una psicoterapia, digamos, asentada en en el pensamiento psicológico tendría que ser así, porque tiene razón, John, es decir, la mayoría de las psicoterapias están orientadas al sostener la infantilidad de los sujetos. ¿Sí? Es decir, las la psicoterapias cuando, digamos, promueven el crecimiento personal, ¿sí? El desarrollo del sujeto, la expresión de las emociones, la edificación de la persona y todo eso, lo que hacen regularmente es construir hombres de paja a través de los cuales nosotros creemos que estamos creciendo. Pero lo que estamos haciendo simplemente es recrear nuestra infantilidad, porque la psicoterapia se convierte en una forma de responsabilizar a otros, ¿sí?, de nuestras propias necesidades. Y eso supone muchas veces, ¿sí?, el subvertir nuestra propia autonomía hacia figuras, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Figuras metafísicas. Figuras metafísicas en el sentido en que no tienen que estar o sea, no tienen que estar ahí presentes para poder, para que nosotros tengamos que sostenernos de ellas. Puede llamarse Dios, por ejemplo, ¿no? Puede llamarse el inconsciente colectivo, pueden llamarse los arquetipos, ¿no? O puede ser cualquier ideal acerca del crecimiento que esté más allá de nosotros y que nos obligue a elevarnos sobre lo que somos. Entonces, bueno, esa es una forma de psicoterapia muy, muy neurótica como tal.
Sí, porque no se acepta lo que ya se es. Entonces, todo el tiempo se está en en esa retórica antropotécnica de tecnificar al individuo, de pensar que es adulto. Pero Otto Rahn, en este texto Wild Therapy, decía que tanto la psicoterapia junguiana como el sistema psicoanalítico eran psicoterapias muy infantilizadoras en el sentido de que siempre tenían que educar. Educar al hombre frente a ese niño que no ha resuelto el niño interior en el integrar los opuestos, pero que no son capaces de tomar al adulto por el adulto que se es. Que esa es otra cosa también muy diferente, porque ese constante de apelar constantemente al pasado quiere decir de que el presente no se acepta ese adulto por lo que es, por las circunstancias que le acontecen. Y la misma constitución neurótica se da precisamente en esa lucha entre en rehusarme a ser lo que ya se es, en el acontecimiento que se es, y lo que pasa, como vos decías muy bien en un texto, era que la gente se enfrasca en un tipo de experiencias y viva, experimento, me voy de viaje, hago las sesiones de ayahuasca, 400, las 500 sesiones de psicoterapia, pero muy en el fondo sigo sin atender lo que me acontece. Viajo por el mundo, hago terapias, hago lo que sea. Sí, me pasan muchas cosas, sí, me pasan muchas experiencias, pero frente al acontecimiento que me acontece como adulto en el que soy y en el que se está sentando la conciencia, totalmente perdido. Entonces, por esa, ahí es una diferencia muchas veces entre lo que acontece, entre lo que te acontece en tu realidad, psicológicamente hablando como adulto, y en las cosas que te pasas y en las experiencias que tú vives pensando que eres adulto, y se da toda una frenesí y una debacle neurótica en todo este tipo de circunstancias, en todo eso que tú acabas de decir: sé la mejor versión de ti mismo, individúate, mejórate, integra los opuestos, vive el mito que te toca vivir. Pues claro, son circunstancias de ropaje que nos acunen frente al niño desvalido que necesita ese ropaje arquetípico y simbólico, porque no acepta el símbolo vivo que le acontece en el presente.
Así es, así es. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho en cuenta en este sentido, ¿no? Porque no todo lo que nos. A ver, Jägerich, por ejemplo, distingue siempre entre dos formas de lenguaje, ¿sí? Es decir, dos niveles de lenguaje como tal. Uno es el nivel semántico y otro el nivel sintáctico, ¿sí? Para Jägerich, por ejemplo, el nivel semántico es el de todas las cosas que decimos de forma cotidiana, es decir, las palabras que utilizamos para hablar acerca del mundo como tal y lo que vamos diciendo, ¿no? O sea, yo puedo decir, no sé, decir, yo soy yo me identifico a mí mismo como un como un elefante, como si puedo estar diciendo todo eso. Pero hay otro nivel que es subyacente al nivel del lenguaje, que es el nivel sintáctico, y es el que marca las reglas de la realidad, ¿sí? Es decir, las reglas de las cosas que están sucediendo realmente, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que yo soy un elefante, pero yo no soy un elefante. Entonces, a nivel semántico yo puedo comportarme como tal, pero a nivel sintáctico yo no puedo evitar ser un ser humano, ¿sí? A nivel semántico yo puedo decir que soy un niño de 10 años, pero a nivel sintáctico obviamente yo tengo toda la posición de ser un hombre de 40 años. Entonces, no puedo contravenir las reglas que constituyen mi propia realidad, ¿sí? En ese sentido. Y por lo tanto, entonces, cuando yo en un discurso, ¿sí? hablo de una experiencia específica, tengo que preguntarme constantemente, como psicólogo, a qué me refiero en el nivel semántico y a qué me refiero en el nivel sintáctico. Esto, a lo mejor, para los psicoterapeutas sistémicos es muy, 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 muy familiar, porque es de lo que hablaba Paul Vaslavi cuando hablaba del lenguaje conativo y el lenguaje denotativo, ¿sí? O sea, un lenguaje que me da significados, pero también un lenguaje que me dice cómo yo tengo que aceptar esos significados como tal. Por ejemplo, era lo que decíamos hace rato. Si yo, dentro de la terapia, dentro de mi pensamiento terapéutico, yo favorezco o estoy constantemente hablando de la necesidad del crecimiento personal, puede parecer que yo estoy a favor de que las personas se vuelvan maduras y se vuelvan cada vez más responsables y fuertes y puedan sostener su propia realidad en sus hombros y hacerse cargo de la existencia como tal. Pero cuando yo digo el sujeto debe de crecer, yo lo que estoy diciendo también es que el sujeto no ha crecido. Entonces, el sujeto que debe de crecer es un sujeto que tiene que iniciar en la infantilidad. Tiene que ser infantil para tener que crecer. Si el sujeto no crece, perdón, si el sujeto no fuera infantil, no tendría que crecer. El sujeto solamente tendría que ser lo que ya es. Pero entonces, como el sujeto tiene que crecer, entonces yo, por un lado, ¿sí? De manera semántica, yo aludo al crecimiento, pero de manera sintáctica, yo defiendo constantemente la posición infantil. Y entonces se convierte en una visión neurótica de la persona,
Sí.
porque entonces, por un lado le digo que crezca, pero por el otro, pero para decirle que crezca, ¿sí? Lo tengo que poner en una posición infantil, precisamente para eso, ¿no? Una psicoterapia, ¿sí? Digamos que confluyera las dos cosas, tanto la sintaxis como la semántica, en este sentido, lo único que tendría que hacer es decirle al sujeto, tienes que ser lo que ya eres y tienes que soportar la fatalidad, ¿sí? Y el desgarro de ser esto que ya eres en este momento y hacerte cargo de lo que ya eres. No necesitas ser otra cosa, ni necesitas ser menos ni más, simplemente aceptarte como tal, ¿sí? Y responsabilizarte de lo que tienes en las manos.
Sí, vea, eso es, vea, un ejemplo junguiano muy sencillo para comprender la semántica y la sintaxis es muy sencillo. Por ejemplo, usted dice, ay, estoy investido por la diosa Afrodita, por el dios Ares que me gobierna, por Zeus, por el mito ay, ¿cómo es que llaman? Por el mito de Hércules, sí, claro. Semánticamente estás diciendo eso, pero sintácticamente estás gobernado por la lógica de la producción. Todos los días te madrugas a trabajar, todos los días coges el celular, estableces unas reglas de dirección que te mueven como tal, porque estructuralmente, lógicamente y sintácticamente estás ordenado por esa lógica, estás atravesada por esa lógica. Por más griego y por más Hércules que te quieras creer, sos un sujeto globalizado, tecnificado y atravesado por toda la lógica de producción capitalista y tecnológica que nos acontece y financiera que nos acontece. Pues si creer en Zeus le da de comer, pensando en eso. Es más, pensando que eres Zeus, te van a decir que hasta incluso podías estar loco por el hecho de que, hombre, no eres Zeus, no eres Hércules. Hombre, levántate a las 6 de la mañana que tienes que trabajar para cumplir con tus obligaciones. Claro, a usted semánticamente el yunguiano lo hace creer que está viviendo simbólicamente el viaje del héroe, los 12 trajes de Hércules, pero a las 6 de la mañana estás gobernado por la lógica del dinero, de la producción y del trabajo, y de la tecnología y de las finanzas. Entonces, ¿por qué? Porque estructuralmente eso es lo que te condiciona a pesar de ti. Eso lo va a llamar Eskenazi lo impepinable, porque eso es lo que te acontece. Entonces, ahí podríamos tener otro ejemplo, porque muchas veces cuando te hacen esas investiduras arquetípicas de los dioses o de los mitos, entonces, claro, sí, semánticamente puedes decir, como decía una analista junguiana, ay, Dios mío bendito, que decía que estamos viviendo el mito el mito de Narciso, el mito de Dionisios, y bueno, no me acuerdo cuál es. Ah, sí, y el mito de Pan. Entonces, claro, sí, semánticamente ya puede decir que están viviendo el mito de Pan, no, claro, lo que sea, pero ella aún así, lógicamente, no está viviendo ningún mito. El mito de ella es que está teniendo psicoterapia porque necesita dinero para poder comer. Pare de contar. Entonces, piensa que está viviendo esos mitos, semánticamente lo dice, pero sintácticamente está gobernada por otras reglas y por otras lógicas que ella no determina. Semánticamente ella puede determinar en lo que quiere creer, en los mitos que le quiere meter al paciente, etcétera, etcétera. Pero lógicamente y sintácticamente está gobernada por otras reglas estructurales, lógicamente hablando, lo que yo digo, una estructura lógica que se te impone a pesar de ti. Aunque semánticamente tú piensas que estás investido en el mundo de los dioses, en el mito de lo pánico, en el mito de Narciso, etcétera, etcétera. No, porque las lógicas que acontecen son otras muy diferentes. Entonces, ese discurso semántico, a veces de muchos psicoterapeutas jungianos, en querer investir la realidad con otros mitos o con otras posturas, por no aceptar la realidad por la realidad o aceptar el mito presente que acontece, por decirlo de alguna forma, es totalmente, se da cuenta que, como diría Gigeris, el junguiano busca la luz donde no está. Ah, ¿cómo es que busca la cosita que se le perdió donde no está? Porque ya tiene todo un discurso vallado semánticamente estructurado.
Así es, así es. Bueno, ese rodeo que dimos, tan catártico, nos
Sí.
sirve de alguna manera para poder entender esta separación precisamente que hay entre el alma y la naturaleza como tal. De lo que estamos hablando y de la diferencia psicológica tal como la acabamos de estructurar, ¿sí? Ocurre en un nivel muy posterior, ¿sí? Ocurre hace algunos pocos siglos como tal, en donde la ego personalidad, ¿sí? La vivencia del ego aparece como una manera determinante de estar en el mundo. Pero la conciencia tiene una historia, la conciencia ha, digamos, llevado a cabo un proceso en donde se ha sumergido dentro de sí misma constantemente. Entonces, volvemos otra vez a este primer momento. En el momento del hachazo, en el momento del golpe de la lanza, en el animal, sí, da inicio a toda esta misma situación. Nosotros podemos hablar de esta separación, de esta diferencia entre sintáctica y semántica y todo eso, porque hubo un momento determinante en donde el alma se separó a sí misma, es decir, se abrió como tal, ¿no? En ese, Gehry, por ejemplo, utiliza la imagen de la separación de Rudra, ¿no? Es decir, cuando Rudra en la mitología hindú, ¿sí? Separa con su flecha al dios creador Prajapati, ¿sí? De su hija, en ese momento se lleva a cabo de manera psicológica una apertura entre ambos. Pero lo curioso de esta situación es algo que a lo que aludía Joan hace ratito, es decir, cuando Prajapati, por ejemplo, quiere cometer un incesto con su hija, quiere copular con ella en ese momento, la separación, es decir, la flecha de Rudra que pasa entre ellos y que los separa, a la vez, ¿sí? Configura tanto la separación como la unión. La separación, entonces, por lo tanto, tiene como consecuencia la unión. Esto otra vez puede parecer muy, muy, muy antinatural, muy loco precisamente, pero así es la lógica de la propia conciencia. No, o sea, porque lo que nos diría el sentido común es, primero está el incesto y después está la separación del incesto. Primero está el hieros gamos y después está la separación del hieros gamos. Pero no, resulta que, digamos, en ese proceso, sí, de la matanza, lo que ocurre primero es la separación. ¿Sí? Antes de la separación no hay unión, ¿sí? No, no es que haya una unión y después separación, sino lo único que hay es el pleroma como tal, ¿sí? Que en el momento en que existe la separación puede concebirse hacia atrás como unión. Es decir, el hieros gamos, que es esta unión de lo divino, esta unión de las partes divinas, la unión del cielo y la tierra. La soldadura, por eso este precepto se llama la soldadura del cielo y la tierra. Si la soldadura solamente puede existir en el momento en que se han separado dentro de la propia conciencia. Es decir, la separación los concibe ahora, perdón, la conciencia los concibe ahora como separados y por lo tanto puede imaginarlos como unidos. ¿Sí? Entonces la relación solamente ocurre en este lugar del claro, en este lugar de la apertura, cuando ocurre el desgaje de la conciencia de sí misma, entonces también aparece el peligro por el otra vez sumergirse dentro de la misma situación, ¿sí? Por eso ahora, por ejemplo, podemos nosotros pensar en la posibilidad de ¿cómo se llama? De reencantar el mundo, ¿sí? O sea, nosotros podemos ahora, por ejemplo, pensar en el chance de volver a dotar al alma al mundo de alma, ¿sí? Sí,
Resignificar,
de significado otra vez, de volver a darle un sentido mitológico, primordial, religioso, metafísico. O sea, nosotros podemos hacerlo porque ya no estamos ahí, ¿sí? Es decir, porque la conciencia ya no se encuentra en ese mismo momento.
ya no.
Solamente podemos imaginar cómo sería la conciencia cuando la conciencia ya no está ahí. Solamente podemos desear volver a la niñez cuando hemos dejado de ser niños. ¿Sí? Porque el niño no quiere dejar de ser niño, el niño es niño, ¿sí? El niño puede imaginar otras cosas, pero solamente podemos nosotros imaginar la vuelta a una situación cuando esa situación ya se ha ido.
Eso pasa cuando uno deja a la novia y quiere volver con ella.
Como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve
Hasta que lo
perdido.
he perdido después de estar en esa unión con ella y la deja suerte y por allá empieza el remordimiento y este hijo de pucha, ¿para qué? Quiero volver ahí, ¿para qué la dejé? Imagínate que me hiciste acordar de un ejemplo que decía un amigo, es que ¿cómo superaste la tusa? Volviendo otra vez con ella. Entonces es más o menos así, porque, a ver, este ejemplo lo pongo por el hecho es que precisamente cuando ya no se está ahí y que toca ver desde otro lugar, entonces dice, empieza a ver como el anhelo, la añoranza otra vez a ese estado primordial, vamos a decirlo de otra forma en el amor, de volver a ese anhelo, ah, ahora estoy solo y pues pucha, pero ella me daba cariño, me daba afecto, me daba amor, y ahora apenas me doy cuenta que me lo daba y quiero volver otra vez ahí. Pero antes ahí no sabía que lo tenía. Fue una vez que estando fuera de ahí que se pudo dar cuenta de lo que tenía. Por eso cuando decía el dicho, tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, hijo de puta. Pero es un poco, para ponerlo como ese ejemplo, lo mismo pasa en esos anhelos primordiales. Vamos a hablarlo junguianamente. ¿Qué es lo que hace la psicología junguiana? Cuando ya no estamos en los símbolos sagrados, ni cristianos, ni mitológicos, ni gnósticos, entonces Jung dice, hay que retornar otra vez a los símbolos primigenios, sagrados, de las antiguas tribus, a toda esa herencia del inconsciente colectivo. Claro, es la añoranza de volver otra vez al útero simbólico. Pero ¿cómo lo añora? Sabiendo que ya no está ahí y por eso quiere retornar otra vez ahí, a esos úteros simbólicos. Pero ya sabe que no está ahí, la conciencia ya no está ahí. Es usted, semánticamente, por otro volver a hablar de lo que está diciendo Ale, de la diferencia psicológica del proceso de la sintaxis y la semántica, claro, tú semánticamente quieres volver ahí, pero sintácticamente ya no estás ahí, porque porque la estructura lógica en la que estás es imposible volver ahí, por más que tú quieras.
Así es, así es. Es decir, una vez que el terrón de azúcar se ha disuelto en el café, ya no podemos volver otra vez a recomponerlo. Entonces, una vez que la apertura ha ocurrido dentro de la propia alma, ya no podemos volver al momento de la naturalidad, ya no podemos estar contenidos en la naturaleza y no podemos otra vez tener ese placer, ¿sí? Tan vacío. Que tienen los que lo tienen, ¿no? De poder sentirnos acogidos por la naturaleza como tal. Ahora estamos fuera. Eso es de alguna manera lo que significa el mito de del paraíso perdido, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos en el paraíso, cuando los padres primordiales están en el paraíso, no tienen conciencia de su desnudez, no tienen conciencia de su fragilidad. No tienen conciencia de sí mismos. Es hasta el momento en que pueden estar separados del paraíso, ¿sí? En que son expulsados del mismo, en donde empiezan a darse cuenta de de quiénes son y de la relación que tienen consigo. Y entonces comienza en ese momento precisamente la relación tortuosa con la realidad, ¿no? La relación tortuosa que es no otra cosa sino una relación dialéctica con el mundo, en donde, digamos, digamos, comienza comienza el Kali Yuga, ¿sí? Es decir, comienza el momento de de la destrucción, comienza el mundo del conflicto como tal. Pero es que el mundo del conflicto es el mundo del alma, como el movimiento que está constantemente negándose a sí mismo y confrontándose consigo mismo para poder avanzar. Entonces, es algo que obviamente, si nosotros lo observamos desde la posición de bueno, no desde la posición, porque no es imposible observarlo desde esa posición, pero si lo observamos desde la imagen del paraíso, pues nos parece algo completamente inapropiado el tener que vivir en este mundo lleno de contradicciones. Pero realmente no hay otro mundo. Es decir, no es como que nos podamos mudar a otra existencia o otro tipo de realidad que sea más complaciente con nosotros. Aunque lo intentamos y lo intentamos constantemente, nuestra cultura en sí misma es un intento por saltarnos esa misma situación. Incluso lo hemos dicho muchas veces y yo lo he escrito muchísimas veces, la psicología, tal como la psicología y la psicoterapia, tal como las conocemos, son un intento de hacernos creer que ese paraíso no se ha perdido y que podemos recuperarlo en algún momento, que podemos ser felices otra vez y que podemos estar libres de el agobio de las contradicciones y ser completamente enteros en en nuestra propia constitución. Pero no, realmente somos fragmentos y estamos constantemente lanzados hacia el mundo de la muerte.
Sí, y en ese, ahí me llama la atención algo que vos decís, y volviendo a este tema a este tema de la soldadura entre el cielo y la tierra y el hieros gamos, es que, por ejemplo, en la psicología junguiana, el arquetipal se da una separación entre alma y espíritu, y la separación de un montón de cosas. No, realmente para Gigerich no ocurre así, o sea, es la unidad de la diferencia en la identidad, pero todo ocurre dentro de un mismo proceso. ¿A qué estoy queriendo decir con esto? O sea, lenguaje es una cosa, conciencia es una cosa, e imaginación es otra cosa. Pero resulta que todo eso es una unidad, una diferencia y una identidad. Es decir, todo ocurre al mismo tiempo. Están separados, unidos y tienen una identidad, pero todo al mismo tiempo. Entonces, esa soldadura, por ejemplo, cuando la conciencia aterriza en la aterriza desde el exterior en el hombre, por decirlo de alguna forma, también establece que se da una separación del hombre frente a la naturaleza, pero al mismo tiempo no está separada de ella, está unida a ella también, pero diferenciada. Entonces, es decir, esa soldadura que se da entre cielo y tierra, como entre lo corpóreo y la conciencia, es que, claro, o sea, nunca, como está diciendo Ale, nosotros pensamos, ah, es que antes había una separación, una unidad. No, 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 eso antes no existía. Es la conciencia en ese momento quien establece con ella misma esa unidad, esa diferencia o esa separación, por decirlo así, pero ocurre todo al mismo tiempo. No es que vaya la conciencia por un lado, el inconsciente por otro lado, por decirlo de alguna forma, sino que están soldados. Conciencia, conciencia y conciencia, conciencia e inconsciencia al mismo tiempo. Cuerpo y mente al mismo tiempo. O sea, están separados lógicamente, pero al mismo tiempo están unidos. O sea, es lo uno y lo otro al mismo tiempo porque es un movimiento dialéctico contradictorio. Entonces, es en ese sentido que, por ejemplo, cuando se establece la matanza lógica, cuando el cazador le da el hachazo a su presa, o sea, se establece también una separación entre cielo y tierra, pero al mismo tiempo también hay una soldadura entre lo uno y lo otro, porque es lo uno y lo otro al mismo tiempo. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Es que el pensamiento piensa que sí, separa, diserciona, sí, bifurca las cosas, pero es unido al mismo tiempo. No es que se pretenda ir. Por un lado, por aquí va la imaginación, por aquí va la conciencia, por aquí va el cielo, por aquí va la tierra, no, sino que en toda esa unidad que le acontece a la conciencia es una lógica que está todo eso unido, entrelazado, y esa unidad y esa soldadura, la que se establece en la conciencia, es cuando podemos decir que nada está fuera de la lógica de la conciencia. ¿Por qué? Porque es que el hecho es que es pensar de que si, por ejemplo, a mí me da risa cuando los yunguianos dicen, es que el inconsciente me mandó un mensaje, pero ¿cuál inconsciente? Si ya lo estás viendo desde la conciencia. Si es inconsciente es porque no tienes ni puta idea, ¿no? Sino que cuando estás hablando de un inconsciente lo haces desde el marco de una conciencia. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? O sea, que mira que no hay inconsciente separado de la conciencia, o un inconsciente separado de la conciencia, no. Es una unidad. Una unidad, y pues por decirlo, que son conceptos pues problemáticos, pero entre la psicología junguiana, por decirlo así, se establece esa unidad, no están diferenciados, no están separados, no se da tampoco los picos en Hillman, que el espíritu por acá y en el fondo por allá en los valles del alma, no, para Gigirit no, sino que el alma, cuando el espíritu niega el alma, la afirma, entonces se establece una unidad, una soldadura entre alma y espíritu, lo uno y lo otro al mismo tiempo. Aunque la tesis mía es que el alma está superada en espíritu, es decir, están unidas, está integrada dentro de ese proceso. Entonces, no es que esas separaciones que se dan a veces entre, por ejemplo, entre la psicología junguiana o arquetipal, no dan cuenta de ese proceso, sino que cuando la conciencia se establece con un claro y se establece dentro de la exterioridad en el hombre, da cuenta de toda esa unidad, de toda esa soldadura, que no van ni por un lado ni por el otro, sino que es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Están separadas, pero unidas al mismo tiempo.
Okay. Entonces, esta separación y unión que ocurre, como dice John, al mismo tiempo, es, digamos, un requisito necesario para que la conciencia, para que el alma pueda estar inserta dentro del mundo como tal. ¿Cuál es el momento o cuál es la posibilidad de que Dios pueda encarnar? Precisamente porque el alma en este punto, cuando abre el claro, ¿sí? No solamente, digamos, rompe la materia biológica, sino que inserta la misma materia biológica en sí misma, ¿sí? Y se redirecciona hacia su propia negatividad, es decir, hacia su facultad como idea. La dimensión eidética, la dimensión la dimensión conceptual de la propia, de la propia naturaleza emerge en el momento de la separación. Y entonces, ahora, en ese momento, ¿sí? No es que haya una naturaleza ideal, ¿sí? Que una naturaleza real, sino que la naturaleza ideal, ¿sí? Es a la vez una naturaleza real. Entonces, por lo tanto, la naturaleza, en cuanto a, vamos a ponerlo así, la naturaleza no existe, ¿sí? Simplemente se puede conceptualizar en el momento en que, en que la conciencia se separa de ella. Y entonces, en el momento en que la conciencia se separa de ella, la naturaleza comienza a existir, ¿sí? Pero comienza a existir ¿cómo lo podemos decir? Comienza hacia atrás, ¿sí? Es decir, se retroyecta hacia un pasado en donde era pura naturaleza. Pero realmente la naturaleza solamente puede hacer eso cuando la naturaleza ya no existe, cuando la naturaleza ha pasado, ¿sí? Desde su posición puramente positiva, como mera positividad, como mera cosa experiencial, perdón, como mera cosa empírica, cuando ha pasado a, digamos, a su talante como concepto, ¿sí? La naturaleza como concepto es lo único que nosotros podemos entender, es lo
Sí.
único que nosotros podemos captar. No podemos captar a la naturaleza como propia, es decir, no podemos estar frente a lo natural, frente al mundo. El mundo nos es algo que no, que de alguna forma desnudo es imposible de captar. Lo captamos precisamente en su naturaleza de concepto. Entonces, el punto es que la separación, esta separación en la conciencia, crea ese mismo sentido. Entonces, el mundo es, pero el mundo es su concepto. Y entonces el ideal, perdón, la realidad se vive, sí, digamos, aparejada con su propia idealidad, con su propia conceptualidad, ¿sí? Los hechos ya no son hechos nada más, sino que son también conceptos para nosotros. Los sucesos tienen significado en ese momento, ¿sí? Y la carne también está unida a un logos particular. Entonces, el mundo, en el momento en que nosotros, perdón, en el momento en que el alma se separa de ella, el mundo deja de ser la cosa en sí, y se vuelve una cosa para sí, ¿sí? Es decir, se pone frente a sí misma y cobra y empieza a reflexionar sobre sí. En ese momento, ¿sí? Ese espacio, esa diferencia y esa separación dan cuenta de el propio, del propio, de la propia hondura en donde el pensamiento es posible. Es decir, las cosas comienzan a pensar, podríamos decir, ¿sí? El mundo empieza a pensarse ahí en ese momento, en el momento de la separación, en la imposibilidad de la relación con lo puramente contenido, ¿sí? En la apertura del concepto hacia sí mismo. Entonces, en ese momento comienza la posibilidad del pensar. Y ahí es donde nosotros comenzamos como sujetos a tener la facultad, ¿sí? De poder hablar y tener una relación lingüística con el mundo. Entonces, no es que nosotros como humanos creemos el lenguaje o creemos el pensamiento, lo encontramos hecho. Lo encontramos hecho como la posibilidad que hay ahí en la apertura de la conciencia de poder, digamos, abstraer, ¿sí? A un sonido particular, ¿sí? De su propia naturaleza como sonido, y poder fincarle un concepto, ¿sí? Un concepto que, sin embargo, ya está en su propia naturaleza conceptual. ¿Sí? El sonido que nos llega hasta nosotros tiene que ser filtrado por la propia, por la propia mente, por la propia mentalidad. Y entonces, entonces solamente, y solamente entonces es capaz de guardar un significado dentro de sí. ¿Sí? O sea, el lenguaje es eso, es un sonido que ha sido despojado de su forma natural y ha sido convertido en el receptáculo de un significado.
Sí, se ha salido de la literalidad, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que cuando sea el surgimiento de la conciencia, precisamente como está diciendo Ale, de una lógica, sea una constitución de una. De, ay, espérense que se me fue la. De una ontología negativa. ¿Qué estoy queriendo decir con una ontología negativa? O sea, que la concepción de la realidad no se puede captar de manera empírica factual determinada literal, sino lo que cuando se establece en el marco de una ontología negativa es que nos aproximamos a esa realidad a partir de los conceptos que tenemos, pero no lo hacemos de manera total, sino que es esa constante performatividad de lo que se está haciendo la conciencia sobre ella misma, lo que posibilita aproximarnos a lo que es la realidad. Porque la constitución de la ontología negativa lo que nos posibilita es que nosotros, que el concepto como tal no puede captar esa realidad de manera literal, factual, total. No, sino que eso que está enfrente constantemente se está representando a sí mismo y que constantemente está en performatividad, está en cambio. Entonces, eso también. Como está diciendo Ale, que es lo que se da la constitución del significado, porque el significado, antes de que la conciencia en ese marco de mentalidad se establecía dentro de una literalidad, pero el significado a caer dentro del marco de una negatividad lógica está en constante cambio ese significado sobre él mismo, no sobre el individuo, sino el significado sobre él mismo. Es decir, y ese significado es lo que determina lo que somos nosotros como seres humanos. Pero ese significado va cambiando, no se literaliza, no se positiviza, sino que dentro de la propia lógica el significado también va cambiando y representa lo que son los marcos de la realidad que tenemos enfrente, pero que, como bien dice Ale, representamos, pero representamos según lo que conceptualmente podemos captar, pero que está también en constante cambio y que no lo abarcamos de manera total.
Ok, entonces, en ese sentido, precisamente también esta relación con lo que hemos estado hablando da la posibilidad de que nosotros podamos observar un marco simbólico dentro del mundo. O sea, el marco simbólico del mundo implica que el mundo no solamente es el mundo tal como aparece, sino que es el mundo, sí, digamos, mediado por imágenes que condensan ¿cómo se llama? Y aglutinan significados. Entonces, la capacidad de condensar y aglutinar significados en ese punto, en una sola imagen particular, que es de alguna manera parte de la realidad simbólica, solamente puede surgir precisamente porque el mundo ya no es un mundo natural, sino que es un mundo que puede ser simbolizado y que eminentemente es simbolizado. ¿Sí? Porque no tiene otra realidad detrás de sí. No hay una literalidad ya como tal, ya no hay las cosas como son, sino que son las cosas como son aprendidas, las cosas como son entendidas, como son conceptualizadas, como son imaginadas, ¿sí? Habíamos dicho nosotros en alguna otra sesión que el momento en donde el animal muere, ¿sí? En la cercanía del hombre. Sí, esto implica una interiorización de la imagen del animal y una construcción del propio mundo psíquico a través de la imagen del animal. El animal se convierte en el primer órgano a través del cual el psiquismo va obteniendo su propia relación consigo mismo. Y esto hace que entonces de esta apertura de la que hemos estado hablando, sí, se sumerjan o se puedan sumergir todos los demás conceptos del mundo. De tal manera que el psiquismo se va convirtiendo, ¿sí?, en una representación especular de la realidad, pero una representación que la abarca al final, es decir, que la absorbe y en el momento en que la absorbe, la recrea, la reconstruye, ¿sí? Se impone ante la realidad como un mapa, ¿sí? Como en esa historia del mapa y el territorio, ¿no? En donde se decía que en algún momento. Los mapas, había habido un país, una civilización ¿cómo se llama? Tan interesada en los mapas, en la cartografía, que habían hecho un mapa de todo el mundo en particular. Y ahora, después de mucho tiempo, ya no se sabía si los lugares que se pisaban eran los lugares que corresponden al mapa o los que correspondían al territorio. Bueno, nosotros estamos en una situación más o menos similar. La diferencia es que ya no importa, ¿sí? Es decir, no es algo que nosotros podamos realmente saber como tal. Incluso nuestra propia percepción o nuestra propia reflexión acerca de cuál es el mapa y cuál es el territorio, sí, no son otra cosa sino factores dentro del mismo mapa, elementos dentro del mismo mapa que se ha sobrepuesto a la realidad y que llamamos nosotros el alma, que llamamos la conciencia. Entonces, eso es lo que nos permite sentirnos identificados con el mundo, tener una sensación de relación simpatética con el universo. O sea, de ahí que podamos nosotros hablar en algún momento de la astrología o de la, o de la, o de la, o de la cartomancia, en el sentido de que podemos sentir, podemos sentirnos en una identificación análoga con cualquier cosa que existe en el mundo, con los árboles, con las estrellas, con la tierra, con el. Con las arenas en la playa. Es decir, todo puede ser una representación nuestra, y por eso, por ejemplo, ahora podemos vivir esta relación con los animales tan perversa, ¿sí?
Sí.
Porque de alguna forma, digamos, lo que hacemos es transformar, ¿sí?, su propia realidad en la nuestra y omitir que son un otro diferente a nosotros.
Yo estoy unido a la plata. A eso sí estoy unido a pesar de lo que sea. Pero, a ver, siguiendo con lo. Es que cuando dijiste eso se me vino a esperar. Creo que estoy unido a la plata, a lo que me va a comer. Entonces, en relación a lo que. Perdona, le ibas a continuar.
No,
Interrumpí.
sigue.
Ah, bueno, perdón. Entonces, no, lo que pasa es que en ese texto, precisamente lo que dice Ale, que se establece una relación simpatética con el mundo, es que, es decir, es que jamás se ha estado separado. En ese momento, cuando se establece ese claro de la conciencia con ella misma, siempre se está unido al mundo. Por medio de esas representaciones, por medio, como dije, de esa ontología negativa, de cómo cada se establece la conciencia misma también, con eso que se anuda, con eso que le da forma, con eso que se encarna en lo real. Por eso es alma en lo real, porque de una forma el alma establece esa relación simpatética con el mundo mismo en ese momento. A pesar, no es que yo diga que voy a ver el mundo así, no, sino ese alma en lo real, porque ¿cuál es la relación que ha establecido la conciencia con el mundo mismo? Es decir, con esa realidad que ella misma abre y que ella misma aprende y con la que ella misma se identifica. Entonces, es en ese sentido lo que cuando precisamente en el acto sacrificial el cazador le pega su guascazo a su presa, se establece que se abre un claro, pero también se establece una unidad simpatética con la realidad del hombre primitivo y con su acto sacrificial con las matanzas, que por eso Kikiri te va a decir más adelante que eso es repetitivo, por el hecho de que hay ese acto de simpatético con el mundo, de unidad con ese mundo, con esa soldadura que nunca se ha, o sea, que en ese momento que se establece esa separación, se establece también esa unidad. Y ahí es lo cuando me hace acordar un poco cuando, pero es que yo también lo dice en Misterio con Ikkyones, que Gigeri lo cita aquí, que es una unidad misteriosa. Sí, claro, porque nosotros no la podemos tampoco determinar de forma imaginal, nada, sino que tiene que ser pensada, tiene que ser en ese marco especulativo y representativo constante frente a aquello de lo que, con lo que la conciencia está unida. Eso me parece pues como muy interesante y que precisamente habla como ese marco de realidad. Vamos a poner otro ejemplo. Claro, tú piensas semánticamente, estás unido a los dioses, estás unido a Afrodita, claro, pero lógicamente, sintácticamente, la relación simpatética y de que tiene, y con la que está unida la conciencia es con el mundo presente, es con el mundo de las finanzas, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todo este mundo tecnificado, globalizado y la internet.
Sí, exactamente. Entonces, Digamos, yo creo que una de las, con esto, por ejemplo, terminamos estos cinco preceptos que podemos entender que ocurren durante la matanza y que tienen que ver con la construcción del alma. Sí, porque acuérdense que de lo que está hablando aquí Kierkegaard es de la creación del alma, ¿sí? De cómo el alma se crea a sí misma a través de la matanza, a través de esta apertura sobre sí, sobre su propia realidad, y cómo entonces, digamos, se impulsa sobre sí misma para ser lo que ya es, ¿no? Esto es muy, muy, muy curioso en ese sentido, ¿sí? Porque es decir, el alma no es que tenga que llegar a ser algo, sino que más bien va siendo en cada momento lo que necesita ser, y lo es desde el principio, ¿sí? Esto lo hemos nombrado en otros momentos como el hysteron proteron, ¿sí? El inicio desde, ¿no? O sea, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, en el punto de la apertura del claro, cómo el universo se crea en el momento en que se crea. Es decir, el universo ocurre en el punto en donde se separa de su propia contención. Entonces, la contención solamente puede ser entendida una vez que la creación ha sido hecha. ¿Sí? No hay como un antes y después, sino es en el momento inicial, digamos, ahí, digamos, ocurre todo este mismo proceso. La separación implica la conciencia de la unión también. Por lo tanto, podemos entender que la referencia con la que siempre Gieger utiliza, digamos, se refiere al alma como tal, como la unidad de la unidad y la diferencia, tiene que ver también con esto. Pero no solamente ella, sino todo fenómeno en sí mismo es eso, es la unidad de la unidad y la diferencia consigo mismo, ¿sí? Es la unidad, es la es el conjunto, ¿sí? Tanto de su separación como de su unión, tanto de lo que lo une como lo que lo contradice. El fenómeno no, perdón. El fenómeno no es lo que está separado de su concepto, sino al contrario, lo que está inserto dentro de su concepto y, digamos, se diferencia de él a través de la unicidad con él mismo. Entonces, esto es bastante loco, bastante, bastante curioso, porque entonces no nos da pie para que nosotros podamos, de alguna forma, entender que hay una cosa como concepto separada de otra cosa como reflexión, y hay un alma y hay una realidad. No, es decir, todo es, ¿sí? Es decir, el alma es alma en lo real. El concepto es el concepto en el fenómeno. O sea, no hay la posibilidad de separarlos más que de manera artificial en nuestra propia cabeza. ¿Sí? Cuando nosotros podemos hacer eso y lo hacemos al precio de la neurosis. Pero realmente las cosas son su propia teoría y su propio pensamiento.
Sí, es como cuando se piensa de que esto lo dice Gigris ahí en el texto, que se puede separar como idea de realidad, cuando es lo uno y lo otro al mismo tiempo, idea en realidad y realidad en idea. O sea, es esa soldadura que se da dentro de la idea y la realidad, que confabula constantemente sobre ella misma todo el tiempo, es decir, dentro del concepto. Que como bien lo dijo Ali, lo hablamos por allá en una clase muy atrás, que en el concepto está sintetizado todo: imagen, lenguaje, conciencia, idea, realidad, todo está dentro del concepto, está sintetizado ahí, dentro de esa unidad, dentro de esa soldadura, dentro de esa separación, pero unida al mismo tiempo. Entonces, claro que es difícil. Yo sé que lo que estamos diciendo aquí es un poco difícil, y no es que nosotros estemos aquí buscando palabras rebuscadas como para creernos intelectuales o cantinflear. No, no es así, sino que como el tema es complejo, entonces lo que intentamos es como poder pensar el tema dentro de sus propios términos, y no puedo poner y poner pues como ejemplos y aterrizarlo lo más que se pueda, pues también a veces se... A mí al menos se me complica, se le da muchísimo más fácil, pero que el tema en sí mismo es complejo porque es todo un tiempo, es pensar sobre todo lo que va haciendo la conciencia sobre ella misma todo el tiempo. Nosotros hablamos de cinco cosas, pero no es que ocurrió una cosa, después la otra, y después la otra, y después la otra, no. Lo que establece Gigiris dentro de esto es que de cuando la conciencia a través de ese acto sacrificial de la matanza, cuando llega desde afuera sobre ella misma, ocurre todos estos procesos al mismo tiempo. La separación entonces del cielo y la tierra, la soldadura, el surgimiento de la personalidad y la relación entre yo y el tú. Entonces también el establecimiento de la determinada de la conciencia también en el mundo, en la tierra. Entonces que es todo un proceso ahí estás hablando, mire que son separados. Ahí estamos hablando de la separación de los procesos, pero ahí hay una unidad de todo lo que ocurrió al mismo tiempo.
Sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que con eso podemos abarcar la mayor parte de este tema en particular, John. Y entonces en la siguiente sesión podemos continuar con el tema, con el subtema, la necesidad de sacrificios repetidos regularmente.
Bueno, ¿algo más para decir?
No, no, yo creo que es
No.
todo.
Listo, bueno, para que tomas un tequilita para la próxima, parcero. Entonces, bueno, a todas a las personas yo les recuerdo pues que si quieren comprar el libro, ya saben que lo encuentran en Amazon se los envían a Colombia, el envío es gratuito, en México no sé cómo será el envío. Ya les recuerdo que en los próximos meses está en salir el segundo volumen que es Historia y Alma. Y bueno, y como les hemos dicho, el tema es complejo y como vuelvo y repito, aquí no nos queremos utilizar palabras rebuscadas o todo esto, no, 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 sino lo que intentamos es pensar a la misma altura del tema porque exige un esfuerzo en función del el pensamiento mismo. Entonces, es difícil por el hecho que es que no estamos hablando de temas así como tan personalistas en el ámbito propio de la psicología, sino cómo se establece el logos del alma en ese momento en el cual ella surge y que posibilita entonces empezar a hacer este proceso de reflexión del surgimiento del alma a través de esos actos sacrificales y violentos. Entonces, ese también es un poco la idea. Si se sienten un poco así como que complejo, con mucho gusto nos pueden preguntar ahí en el Facebook, que con mucho gusto le respondemos. Entonces, les deseo a todos que tengan una excelente noche. Nos vemos dentro de 8 días.